Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 2 de octubre, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Stéphane Desfossé. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Israel declara persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por no condenar el ataque iraní de este martes, después de este lanzamiento de cerca de 200 misiles contra territorio israelí. Ambos países han intercambiado amenazas prometiendo represalias. En Estados Unidos, primer debate de los candidatos a vicepresidentes J.D. Vance y Tim Walz. Ellos se vieron las caras en un encuentro amable, pero marcado por temas como la economía, la migración y el aborto. Y un tema que se cuela también en la campaña es la huelga de los estibadores. Más de 45.000 trabajadores de los principales puertos del país se han plegado a esta medida. Continúan los arrestos de opositores en Venezuela. Esta vez fue el opositor alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, que se suma así a los cerca de 200 detenidos este año. El chavismo también anunció una reforma electoral para evitar la participación de lo que ellos califican de fascistas en las próximas elecciones. Israel declaró persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por no condenar el ataque de Irán a territorio israelí este martes, donde cerca de 200 misiles fueron lanzados. El canciller Israel Katz dijo en un comunicado que cualquiera que sea incapaz de condenar de manera inequívoca el ataque odioso de Irán a Israel, no merece pisar suelo israelí. Eran las declaraciones del canciller Israel Katz en un comunicado. Mientras tanto, en Tel Aviv, que vivió también un ataque, 7 personas murieron después de un atentado en una estación de tren. Sobre el temor a posibles nuevos ataques, conectamos más temprano con nuestro corresponsal desde la capital israelí, Daniel Blumenthal.
La noche transcurrió en tranquilidad, por lo menos en la zona central y sur de Israel, en Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon LeZion y en todas las ciudades que conforman el conglomerado de Dan, el más densamente poblado de Israel, como en todo el país. La población se prepara para las celebraciones a partir de esta tarde y durante los 2 días subsiguientes de Rosh Hashaná, el año nuevo judío. Irán prometió volver a atacar solo después de que Israel lance la represalia prometida luego del ataque masivo con misiles, pero es de estimar que Israel se abstendrá de contraatacar durante la fiesta, justamente para evitar la reacción iraní. Pero mientras Teherán espera, Hezbollah no deja de disparar decenas de misiles contra la zona norte de Israel, disparos intensificados desde esta mañana, y en la Alta de Galilea las instrucciones son permanecer en los cuartos seguros.
Mientras, las amenazas de uno y otro lado han continuado ante las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, anunciando que Teherán pagará caro este ataque. Irán ha respondido que en caso de represalias israelíes, Irán atacaría con mayor intensidad, apuntando a todas las infraestructuras del país. Pero ¿qué tan posible de concretarse son estas amenazas? Se lo preguntamos a Daniel Bashandeh, analista político independiente hispano-iraní.
Es evidente que el régimen ha dado una respuesta para volver a recuperar una credibilidad que había perdido a lo largo de estos últimos meses y sobre todo en estos últimos días. Existía dentro de Irán una presión por parte del ala más dura del régimen que buscaba lanzar un mensaje de fuerza, de firmeza, no solo a la comunidad internacional y sobre todo en este sentido a Israel, pero también tiene una lectura interna a su población y sobre todo para cerrar filas dentro del régimen, porque ahora mismo el régimen, como bien sabemos, está sufriendo diferentes crisis, tanto económicas como generacionales, como institucionales. La pregunta ahora también tiene que ser cuál va a ser la estrategia de Israel, bien atacar infraestructuras críticas del régimen o bien ir directamente a por el programa nuclear. Aquí yo creo que es un tema muy sensible, porque Irán, si apuesta por ir a por la bomba nuclear, lo va a hacer desde la lógica de la supervivencia del régimen. Es decir, es el último recurso que tendría el régimen para alejar cualquier amenaza fuera de sus fronteras, con lo cual el escenario regional cambiaría completamente.
Agregar que hace unos momentos Israel anunció que uno de sus soldados murió en los enfrentamientos en Líbano. En ese contexto bélico en Medio Oriente, se detuvieron a 3 personas implicadas en 2 explosiones cercanas a la embajada israelí en Dinamarca. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este miércoles de urgencia para abordar la escalada en Medio Oriente. En paralelo, en otro conflicto, el ejército ucraniano anunció que se retiró de la ciudad de Vugledar, cediendo a las tropas rusas de este territorio de importancia militar y simbólica al este del país. La caída de esta ciudad minera, a unos 50 kilómetros al suroeste de Donetsk, despierta algunas dudas sobre la solidez de las posiciones defensivas de Ucrania. En Estados Unidos, los candidatos a la vicepresidencia protagonizaron un primer debate marcado por la actualidad en Medio Oriente y los estragos del huracán Helene. J.D. Vance por los conservadores y Tim Walz por los demócratas defendieron los programas políticos de sus líderes y chocaron en temas sensibles como migración, aborto y economía. Amplía la información nuestro corresponsal desde Washington, Cristóbal Vázquez.
De forma típica, las periodistas de CBS que condujeron el debate vicepresidencial empezaron preguntando por la política internacional de Estados Unidos en el Medio Oriente y la creciente escalada militar tras las provocaciones de Israel en Líbano. En este y muchos de los temas de interés nacional, los candidatos vicepresidenciales responsabilizaron a los tiquetes presidenciales de los partidos opuestos.
Donald Trump's failure on COVID that led to the collapse for our economy. We were already before COVID.
El fracaso de Donald Trump en materia de COVID provocó el colapso de la economía. Antes del COVID ya estábamos en una recesión fabricada, dado que 10 millones de personas se quedaron sin trabajo, el mayor porcentaje desde la Gran Depresión, dijo el demócrata Tim Walz. Por su parte, J.D. Vance, el candidato vicepresidencial de Donald Trump, enfatizó en la retórica contra el inmigrante.
25 million illegal aliens competing with Americans for scarce homes is one of the most significant drivers of home prices in the country.
25 millones de inmigrantes ilegales compitiendo con los estadounidenses por la escasa vivienda es uno de los motivos principales de los altos precios de las casas. El debate concluyó con desacuerdo sobre lo ocurrido el 6 de enero del 2021 con la toma al Capitolio, pero los dos candidatos a la vicepresidencia dijeron que se darían la mano y aceptarían la derrota en las próximas elecciones. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Seguimos hablando de la campaña electoral en Estados Unidos porque esta podría verse afectada por la huelga de los estibadores. La medida de fuerza empezó este martes y se calcula que son unos 45,000 los trabajadores que han parado exigiendo un aumento salarial de 77% según los reportes de la prensa. El impacto en la economía del país podría ser enorme también. Se calcula que hasta 5,000 millones diarios de pérdida. Reacciones al respecto de Jordi Aragunde, coordinador internacional laboral del International Dock Workers Council, que responde desde el puerto de New Jersey.
Bueno, el peso que tiene es el peso de la cadena logística. Todos los bienes, desgraciadamente, se están importando desde fuera, especialmente desde Asia, desde China. Entonces, hay un peso importante para la economía americana. Bueno, ayer salían en las cadenas americanas que el coste diario para el país son de 5 billones de dólares por día de los puertos parados. Yo creo que es exagerado y es una manera de presionar a todas las partes. Pero sí que es cierto que sabemos del peso que tenemos dentro de la cadena logística, sabemos de las consecuencias que tiene, pero creemos que es un momento que ya está bien. Ya está bien que las grandes corporaciones se utilicen a los trabajadores para sacar ese rendimiento y no justifiquen y no reconozcan el trabajo hecho. Y como, por ejemplo, durante la pandemia, los trabajadores, entre otros muchos colectivos que estuvieron al frente, fueron los trabajadores portuarios que se enfrentaban a condiciones inciertas en sus familias, a condiciones inciertas en los barcos, que venía gente, marineros, que no sabía si podían tener, en este caso, el coronavirus o no, y los trabajadores estuvieron ahí desde el primer momento. Ahora es el momento de reconocer ese trabajo y esas empresas que han ganado billones de dólares durante la pandemia y cada vez han ganado más y cada vez más, pues ahora es el momento que repartan su parte con los trabajadores.
Mientras tanto, en México, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta del país y en su discurso de toma de protesta prometió que se respetarán las libertades y las inversiones privadas. Entre las dificultades que enfrenta serán las de culminar los proyectos que no terminó su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Respuestas al respecto de David Recondo, analista político en México.
Tiene que ver con las últimas reformas que ha impulsado en este mes de octubre, en particular una reforma judicial, la reforma con la Guardia Nacional, que estaría totalmente bajo mando de la jerarquía de las Fuerzas Armadas. Que finalmente el ejército, las Fuerzas Armadas están muy empoderadas podría ser pues un elemento que derive en una fragilización, una vulneración más bien de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Es un elemento indeterminado, pero que puede representar un riesgo real.
En Guatemala, las autoridades desmantelaron una red de tráfico de migrantes con destino a Estados Unidos que estaban integradas por policías. Esta operación se da en el marco de la cooperación entre ambos países para evitar la migración irregular. Natalia Olivares.
Durante esta operación de gran envergadura que abarcó 34 allanamientos en poblados del este, oeste, sur y el centro del país, la capital, también se incautó 4 vehículos con armas de fuego y dinero en efectivo, dijo en conferencia de prensa el fiscal Marvin Orellana de la Unidad Criminal Transnacional de Guatemala.
Una banda que se dedicaba al tráfico de migrantes desde el municipio de Esquipulas a través de carros particulares, donde posteriormente utilizaban bodegas. Otros miembros de la estructura en bodegas eran recibidos y posteriormente llevados a México.
Según el fiscal, el grupo criminal hacía pasar a los migrantes desde la municipalidad de Esquipulas en vehículos privados para luego mantenerlos escondidos en varias bodegas ubicadas en la ruta y trasladarlos a la frontera norte. Los traficantes se coordinaban con agentes policiales mediante remuneración para que se garantizara el paso de la frontera mexicana. Se contabilizaron unos 10.000 migrantes de nacionalidades diversas que han transitado a través de esta red criminal. Venían de países como Rusia, China, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y Vietnam, entre otros.
En Venezuela, el Parlamento adelantó que todas las leyes electorales del país serán reformadas para prohibir la participación en futuras elecciones de supuestos fascistas. Detalles sobre esta reforma con Manu Terradillos.
Aquí anuncio nuestra iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales.
Así anunciaba Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela, el proyecto para la reforma de todas las leyes electorales del país. El objetivo, según el chavismo, es prohibir la participación en futuros comicios de fascistas, un término que preocupa a la oposición, ya que el oficialismo lo emplea para referirse a sus rivales. La reforma afectará, entre otras, a las leyes de partidos y manifestaciones públicas, así como a la de procesos electorales y la ley del poder electoral. En abril, el gobierno de Maduro ya impulsó la ley contra el fascismo, neofascismo y similares, que prevé penas de cárcel, inhabilitación o multas para aquellos que propaguen mensajes opuestos a dicha ley. Por ello, la oposición teme que esta nueva reforma sea una vuelta de tuerca más a la represión, acentuada tras las contestadas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó reelecto en julio y que desde entonces ha dejado 27 muertos y al menos 2.400 detenidos.
Gracias, Manu Terradillo. Agregar que en Venezuela también fue detenido el alcalde opositor de Maracaibo, Rafael Ramírez. Él fue detenido por la noche por agentes de inteligencia. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional.